Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos?
Buenos días. Hoy te vas a creer realmente que estás en el siglo XXI, al menos en este programa, que en general se dedica más a tratar temas entre el pasado y el presente. Hoy la idea es tratar de ver qué tenemos a futuro. Yo leía a Jeremy Rifkin y lo sigo leyendo con muchísimo interés, no por una cuestión de coincidencia ideológica, sino porque me atrae muchísimo la temática que trata. Ya hace muchísimos años leí El fin del trabajo y me partió la cabeza. Y leo ahora, por ejemplo, que un candidato a las elecciones que se van a celebrar dentro de poco en Francia, el candidato Benoît Hamon, que es socialista, propone que las empresas paguen un impuesto por cada robot que creen. Me parece una cosa llamativa, no sé si estoy de acuerdo o no, pero quiero decir, hoy con las reformas impositivas te están planteando situaciones que son completamente diferentes. Invité a dos personas relativamente jóvenes, y vale la pena remarcar la edad, porque yo creo que los que hoy tienen entre 17 y 18 años, que son hiperdigitales, que nacieron ya con tecnologías que son del siglo XXI, posiblemente tengan la cabeza formateada de manera diferente. Mis dos invitados, voy a empezar por la dama y seguir por el caballero. Ella es Natalia Suazo. ¿Alguna vez estuvo en este ciclo? Natalia, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Bueno, vos tenés oficio de radio, Radio del Plata, columnista, las guerras de Internet, por eso te había invitado, lo trajiste de nuevo al libro. Y vos, además de licenciada en Ciencia Política, además de haber hecho maestría en la DITELA, no solamente sos periodista, sino que sos, ¿qué se dice? Desarrolladora, emprendedora, startup. Yo no sé cómo se dice, ya no tengo lenguaje para eso.
Soy una cuentapropista que se dedica a la consultoría digital. Ayudo a gente que quiere estar en Internet de la mejor manera a hacerlo bien. Mi papá es arquitecto y él seguía mucho a Livingston. Y Livingston siempre decía que cuando hay que solucionar un problema, y es lo que me pasa con la gente con la que trabajo, hay que charlar primero mucho, ¿no? Hay que hacer como una sesión. Y bueno, yo escucho gente que necesita hacer cosas en Internet y después me junto con mis socios que hacen la parte técnica y solucionamos esos problemas. Pero me gusta tomarlo así, ¿no? Como una terapia y después ver qué hacemos.
No revelo ningún secreto si digo que tenés 37 años.
No, está bien.
O sea, sos una persona joven, pero tampoco sos una niña. Vos conociste las computadoras de otro tipo, ¿no? Estas que vienen ahora en un telefonito chiquitito.
Sí, yo tuve una IBM PS2, que fue una inversión que hizo mi madre una vez que se ganó un séptimo de un gordo de Navidad y compró esa compu, que es durísima, las teclas eran re duras, una color cremita. Pero es interesante esto de las generaciones, ¿no? Haber nosotros nacido en una época en donde había todavía esa diferencia entre el mundo online y offline, pero también en términos de trabajo, ¿no? De cómo concebimos, por ahí después hablamos, pero es interesante.
Bueno, y el otro invitado, el caballero, es Fernando Mantero. Fermi, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
A vos te trato con familiaridad. Ella hablaba de su padre arquitecto, yo conozco mucho a tu padre, porque claro, Alejandro y yo somos de la era analógica total.
Bueno, con respecto a las generaciones, yo pienso lo mismo, digamos, yo no crecí con la computadora bajo el brazo. Recién tuve mi primera computadora, entrada a la secundaria, acceso a Internet alrededor de la misma edad, y noto mucha diferencia de algunos familiares, sobre todo los que no tienen por ahí contacto de más chico, que nacieron con la computadora desde los primeros años, muy chiquitos, ya con libros digitales o juegos digitales de la computadora y el manejo que se da naturalmente.
Sos apenas más joven que Natalia, tenés 34, estás por cumplir 35, y te decidiste a estudiar ingeniería informática, no en una época donde la informática era en esas computadoras que medían 50 metros y tardaban en procesar datos horas, sino en otra era. Y después de haberte recibido, trabajaste un año en Australia, conoces un poco el mundo digital y sos consultor en temas, te especializaste en redes.
Exactamente, bueno, trabajo en una empresa, Relación de Dependencia, en la parte de redes desde hace bastante tiempo me especialicé. Y con respecto a lo que vos decías de la etapa que me tocó a mí estudiar, en realidad siempre creo que es etapa de cambio respecto a la informática. Así como yo tuve una etapa distinta a la actual, si agarramos 10 años antes hubiese pasado lo mismo, y si agarramos ahora y medimos 10 años a futuro, creo que va a ser lo mismo. Y eso es lo más interesante y difícil del campo.
Empiezo por algo que son los hábitos que tienen quienes nos están escuchando, tengan la edad que tenga y que puedo tener yo. Estamos habituados a concebir el trabajo como algo que tiene un horario y una locación. Yo conversaba con Fermi Mantero hace poco que vos a veces vas a trabajar a el espacio físico donde trabajan gente que en general es gente muy capacitada, muy formada, o a veces trabajas en tu casa y tienen la posibilidad de que quien supervisa tu actividad, a quien vos reportás, puede interactuar con vos, estés acá o estés en Shanghái.
Efectivamente, te comentaba cuando llegaba que hace mucho que no venía al centro. La verdad que tengo la suerte de poder hacer teletrabajo o trabajar remoto, como se dice. Y en realidad mi lugar de trabajo físico donde yo me conecto diariamente es Estados Unidos, Europa, y trabajo con equipos de allá más que con equipos de acá. Sí, igual esto del teletrabajo conlleva un montón de limitaciones, problemas a resolver, digamos, la tecnología ayuda mucho en eso, y yo que trabajo en un ambiente informático, por ahí a veces son más fáciles de llevar. Cuando uno comparte ese área de trabajo con gente menos informática, uno se encuentra con más barreras o obstáculos que uno tiene que pasar. Pero bueno, estamos en este mundo y es algo que, digamos, se está dando naturalmente y se viene para quedarse, me parece. Pero conlleva un montón de dilemas éticos, como por ejemplo los mencionabas al principio de, bueno, los robots que reemplazan a los humanos, qué parte le queda al Estado, o el caso de, bueno, yo me estoy metiendo en computadoras o servidores de Estados Unidos, Europa, qué injerencia tiene eso desde el Estado de Estados Unidos, Europa, que yo haga ese trabajo, o la inversa, ¿no? Digamos, podría estar pasando de India afuera a India acá, a Argentina.
Natalia, vos sos politóloga, periodista, emprendedora. Digo, la cantidad de hábitos que se cambian. Me imagino que si él entra en computadoras de Estados Unidos y Europa, lógicamente el idioma castellano lo debes usar para hablar con tus compañeros acá. Pero, lógicamente, el inglés se convierte en una herramienta imprescindible. Segundo, los cambios de horarios hacen que de repente te toque trabajar a las 3 de la mañana cuando el otro está almorzando. La deslocalización trae cambios culturales muy grandes. Uno está habituado a pensar en un ámbito muy reducido, en su aldea. Esto te parte, por lo menos a mí, que ya voy a cumplir 64, me parte la cabeza, Natalia.
Sí, tiene una parte buena, que es, por ejemplo, la que decía Fernando, esto de, bueno, podés trabajar y no tener que tomarte, como nos pasaba antes, por lo menos a mí, el subte, el colectivo, ida y vuelta, y ese tiempo, dedicarlo a otra cosa, o levantarte un poquito más tarde. Pero, por otro lado, tiene estas dificultades de, no sé, la nueva economía, o como la llamemos, y entre otras, una que me parece interesante porque la veo y porque la vivo en amigos, es esto del control permanente, no solo el trabajo permanente. El famoso grupo de WhatsApp de trabajo que suena a cualquier hora y cuyos pedidos se multiplican a cualquier hora, ¿no? Digamos, por un lado tenemos esta flexibilidad, pero por otro lado tenemos que lidiar y pensar cómo nos adaptamos o qué límites ponemos a estas cuestiones nuevas que surgen. Porque de la misma forma que vos podés trabajar a distintos horarios, entonces el jefe o el que tiene el poder, porque las relaciones siempre son de poder, te puede pedir cosas a cualquier hora y vos podés estar trabajando o no en ese momento. Entonces, ¿cómo manejamos eso y cómo no caemos en esta trampa cada vez más difícil del capitalismo, que es autoexplotarnos, ¿no? Lo que Byung-Chul Han llama la autoexplotación, digamos. ¿Cómo hago para que eso no se convierta en mi vida? Para seguir teniendo una vida más allá.
Ya le voy a pedir su análisis, su punto de vista a Fernando, pero me hizo acordar a una película que yo vi cuando tendría 14, 15 años, que se llamaba La clase obrera va al paraíso, una película italiana del neorrealismo italiano, donde había uno de los personajes protagónicos mostraba en qué pensaba cuando estaba trabajando en esta línea de producción tan obsesiva, metódica, que tenía que repetir todo el tiempo lo mismo. Y en italiano decía, una pezza, un culo, una pezza, un culo, una pezza, un culo, y no necesito decir cómo se disocia uno para soportar esa alienación. Fernando, ¿cómo es esta autoexplotación que te lleva también a pensar en alguna otra cosa? Porque la vorágine de ser un workaholic o un adicto al trabajo también debe ser una cosa difícil de cortar. Cuando vos apagás la computadora, ¿cómo haces para decir, bueno, ahora me dedico a mi hijo, en tu caso, a mi esposa, o me voy a correr con mi viejo?
Es muy difícil, y efectivamente eso es algo que pasa, y todos los que estamos en esta nueva modalidad de trabajo, algo con lo cual tenemos que lidiar. De hecho, compañías como Google o las nuevas compañías IT que venden como un espacio de trabajo impresionante donde te dan de comer, donde tenés deporte, donde tenés, supongo que se habrán escuchado, todas las ventajas que te dan ese ambiente de trabajo, conlleva a básicamente vivir en el trabajo y tus relaciones se armen a través del trabajo. No solamente por comer, por la diversión, digamos, disfrutar, digamos, de la vida y la diversión, digamos, a la vez en el mismo lugar de trabajo, sino también las relaciones personales. Al pasar más tiempo, conlleva y fomentan que tu esposa esté en el trabajo, que tus amigos estén en el trabajo, con lo cual el trabajo es un poco constante. El tema es cómo hacemos, y el dilema es cómo hacemos para poder poner un límite, poder marcar una diferencia. Ahí creo que las empresas se aprovechan en el buen sentido, en este caso, de que a uno le guste el trabajo, en muchos casos. Ahí es, creo que es una relación más fructífera para ambos casos, donde uno hace lo que uno le gusta y la empresa se aprovecha de eso, porque al uno hacer lo que uno le gusta pasa más tiempo sin reclamar que pasó más tiempo. Entonces empieza a disociar el límite entre lo que es el trabajo y lo que es la vida personal.
Les hago una pregunta porque sé el punto de vista que ustedes tienen respecto de las sociedades en las que vivimos. En la época del trabajo industrial surgieron los sindicatos que defendían intereses colectivos y que hacían de la plusvalía el conocimiento de cuánto le quedaba a la empresa o cuánto le queda a la empresa y cuánto al trabajador. En el caso de las economías digitales, no solamente es muy difícil porque cotizan en Nasdaq, entonces la evaluación financiera de una empresa es también un poco una burbuja, pero hay una explotación que es muy difícil de dimensionar. Cuando vos decís un trabajador que hace 2 autos, o 10 trabajadores, o 100 trabajadores que hacen 50 autos, tantos autos se devuelven en salarios y tantos autos quedan para la multinacional. En el caso de estas economías digitales, da la impresión de que vivimos con laberintos donde es mucho más difícil descubrir cuánto hay de plusvalía, y también, por lo que vos describías, Fernando, es mucho más difícil saber cómo se defienden derechos colectivos.
Es un tema muy interesante y que se está debatiendo bastante. Hay un libro que se llama Tirándole piedras al micro de Google, en inglés Throwing Rocks to the Google Bus. El autor de ese libro plantea algo súper interesante, que es que la economía de Silicon Valley, la economía de las startups que después terminan cotizando en Nasdaq, siempre se vale, porque en general sus proyectos son innovadores y se introducen muy fácilmente en la sociedad, de accionistas que ponen mucho dinero, pero a la vez que ponen mucho dinero para esas empresas, reclaman, por otro lado, que ese dinero sea explotado de la manera más terrible posible y tener ganancias lo más rápido posible. Y entonces lo que plantea y es interesante es, estas empresas efectivamente explotan a sus trabajadores bajo este esquema que decía Fernando, haciéndoles creer que es todo muy canchero, pero como es todo muy canchero y el viernes podés llevar a tu mascota y podés ir de shortcito y ojotas, entonces bueno, te quedás más tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que él dice es, estas empresas están haciendo lo que siempre hicieron. Lo están haciendo con otros colores y de otras formas, pero están haciendo lo que siempre hicieron. sacar lo más que pueden de sus trabajadores. Y el tema de los sindicatos es muy interesante. Y, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Se resulta muy interesante porque, a ver, Uber es un modelo en que es la empresa que más inversiones consiguió rápidamente en Silicon Valley en su primer año y los siguientes años, ¿no? Los inversores invierten mucho porque a cada ciudad a la que llega Google gana mucho dinero. Pero también a cada ciudad a la que llega Google no le es lo mismo ganar dinero si en esa ciudad hay un límite que ¿cuál es? El sindicato o organización social de algún tipo, organización comunitaria o ciudades en las que existe una alcaldía o un ayuntamiento que dice, ah, para, ¿por qué yo no desarrollo mi propia aplicación? ¿Por qué en vez de que la empresa haga esto, lo hago yo, no? Y entonces esos límites son interesantes porque también podemos caer en la trampa de pensar que todo el trabajo es como en las empresas tecnológicas o en Silicon Valley, pero siguen existiendo supermercados, otros trabajos que requieren protección.
Me das pie para preguntarle a Fernando Mantero, vos sos ingeniero, vos te dedicas a esto. Cuando vos desarrollás una red, inventás a lo mejor con un grupo de gente una nueva manera de abordar problemas de organización, de administración, de lo que fuere. Eso, me imagino, no lo sé, tiene una propiedad intelectual.
Sí.
Y la pregunta que te hago es, aclarado esto que la tiene, esa propiedad intelectual es de la empresa para la cual vos trabajás, no es del ingeniero o del grupo de ingenieros que la desarrollan. Y si esa empresa el día de mañana es absorbida por una de las pocas, una de las grandes multinacionales, ella mencionaba Google, hay algunas otras, esos derechos pasan a esa multinacional que chupa como una aspiradora todo esto.
Exactamente, y de hecho hay fusiones o compras conocidas que justamente se dan para absorber no la empresa en sí, sino ese algoritmo o ese código o esa información que generó alguien que ahora es parte de una empresa. O sea, ya deja ser de la persona que la generó, sino parte de una empresa. Y se dan esos problemas de propiedad intelectual que no se pueden generar. Con respecto al anterior y respecto a la cantidad de trabajo y cómo regularlo, el gran problema de regularlo, yo hace poco veía un documental, el de Michael Moore, conocido, que si no me equivoco era Finlandia, y tengo duda del país, pero que había regulado el tema de las llamadas fuera de horario, las llamadas de WhatsApp fuera de horario a los empleados. Algo que, bueno, yo que vengo del área tecnológica, es muy común, como decía Natalia, en el área, justamente, es muy común que fuera de hora haya un WhatsApp, haya una llamada o haya una alerta, hay que estar atentos de determinadas cosas que puedan pasar.
Programa del siglo XXI este domingo a la mañana con Natalia Suazo, politóloga, periodista, emprendedora, con Fernando Mantero, ingeniero en informática, recibidos, formados los dos, por lo menos en tu carrera de grado en la UBA y vos en tu carrera de grado en la UBA. Es decir que la universidad pública con este olor a viejo, con esta cosa de tan de principios del siglo XX, puede dar gente que piensa el siglo XXI. Y pensar el siglo XXI porque lo que nos queda en materia energética de recursos fósiles no son más que 30 o 40 años. Los que hoy están trabajando y pensando la era digital están pensando en las energías alternativas, en el hidrógeno, en los autos eléctricos, están pensando en la deslocalización, pero también están pensando, y esto es lo que vamos a charlar el próximo bloque, en un mundo de 7.000 millones de personas, donde 1.000 millones pasan hambre, donde la cantidad de empleos formales se van reduciendo de manera dramática y en un decrecimiento que les preguntaría a ellos cómo tenemos que calificarlo y de qué manera tenemos que pensarnos culturalmente. En este equipo de Domingos a la Mañana, que tiene a Ignacio Nacho Guglielmi al frente de la operación técnica, que tiene a Santiago Pfeiffer y Tomás Pont en la conformación de este equipo periodístico que me tiene a mí en el micrófono, ustedes dirán, ¿y cómo será la radio el día de mañana? A mí me gusta la radio así, mirándoles la cara a Fernando y a Natalia. Me parece que se crea un clima que permite un diálogo diferente. Sin embargo, estamos marchando a diálogos donde lo emocional, lo sensible, está mediatizado por distancias tremendas, ¿eh? Y además porque hace que haya cada vez menos idiomas que permitan esos puentes. ¿Será solamente el inglés? ¿Será el chino mandarín? Pero van a contestar seguramente en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a un temita musical, Pela Internechi, de Gilberto Gil.
¿En qué juego estamos? Estás escuchando Nacional.
Palabras, búsquedas, encuentro. En Nacional, la radio de todos.
Nacional, desde el Centro del Conocimiento de Posadas. Sos parte de Tecnópolis Federal.
Ven a compartir una experiencia única. Programas en vivo, talleres de radio, todo para aprender y entretenerte al mismo tiempo.
Tecnópolis Federal.
Hasta el 15 de abril hacemos radio entre todos.
Desde Posadas, Misiones, en la radio de todos.
Te esperamos.
Tecnópolis Federal.
8 de la mañana, 27 minutos.
Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Zvi Grumblat.
El programa de hoy está dedicado al Rebe de Lubavitch en el 115 aniversario de su nacimiento.
Muy buenos días. Realmente es un gusto poder hablar a la audiencia de Radio Nacional. Y estamos en una fecha especial para el pueblo judío, donde de alguna manera encaja con el comienzo de este pequeño micro que está dirigido a la comunidad judía, pero dirigida a la comunidad toda, porque pienso que todos nos podemos nutrir y crecer con esto, y aprender. Cuando uno aprende, crece. Mañana, lunes por la noche, el pueblo judío en el mundo entero celebrará la fiesta de Pesaj. Pesaj marca el nacimiento del pueblo judío como pueblo, 3.329 años atrás. Ese día, los israelitas recibieron la libertad después de 210 años en Egipto, la mayoría del tiempo en una terrible esclavitud. Mañana por la noche y pasado martes, la familia judía se encontrará reunida alrededor de la mesa del Seder. Más allá que es un momento de reencuentro familiar, es el momento de la transmisión de la historia de nuestro pueblo. En la mesa relatamos la salida de Egipto de un texto llamado la Haggadá. Habla de lo que ocurrió, de la Biblia, del Talmud, y esto deriva, Haggadá, de la palabra Veigadetá Levinjá, que en hebreo quiere decir, le dirás a tu hijo, porque la transmisión de padre a hijos es central en esta noche. Esto ya nos muestra también, de paso, a todos, la importancia del diálogo de padres con hijos. No podemos permitir que los hijos crezcan solos con lo que ven, con lo que escuchan en la calle. Padres tienen que hablar y transmitir a los hijos. ¿Y cuál es la esencia del mensaje de Pesaj? Y la esencia del mensaje es que la libertad es un regalo de Dios y no está limitada por el poder o las circunstancias del momento, ni siquiera por las cosas internas que a uno le pasa. La cuestión es que uno asuma la libertad. Por eso, el Talmud marca que no solamente recordamos la salida de Egipto. Pesaj tenemos que vivirla, porque tenemos que superar las cosas que a nosotros nos limitan, nuestro propio Egipto. Tenemos un instinto que no nos permite muchas veces ser lo que nosotros realmente somos. Realmente cada uno es esencialmente bueno. Cada uno quiere hacer las cosas como corresponden. Son las circunstancias externas o externas dentro de lo interno que hacen que uno de alguna manera se desvíe y no llegue a utilizar su verdadero potencial. Ser libre significa usar todo el potencial de lo que uno realmente es. Y uno realmente es un ser de bien. En el Seder también, y a partir de mañana por la mañana, en Buenos Aires a las 10 de la mañana, y hasta el día martes de la semana que viene, a las 7 y 10 de la noche, los israelitas no consumimos ningún producto derivado de cereal fermentado. Ni pan, ni fideos, ni masas, ni alcohol. Y por el otro lado, consumimos matzá. Mañana a la noche, y el martes por la noche, y toda la semana. Matzá es el pan ácimo, el pan no fermentado, que es llamado el pan de la fe, como se explica en varios lugares. ¿Qué quiere decir? Para lograr la libertad, para lograr lo que nosotros realmente somos, que somos seres de bien, todos somos seres de bien, para eso tenemos que superar, y tenemos la fuerza de superar las cosas que nos limitan, y eso se hace con humildad y se hace con fe. Que tengamos todos una fiesta kasher, una fiesta alegre, una fiesta que traiga bendición, libertad a todos los seres humanos.
Por consultas al rabino pueden escribirnos a coordenadas@jabad.org.ar.
Coordenadas para un mundo mejor con el rabino Zvi Grumblat. Shalom. Y Shavua Tov.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad. Por Nacional.
Fernando Mantero, Natalia Suazo, en este programa que te propone pensar las distintas culturas que a veces pueden ser convergentes, otras veces van en paralelo sin rozarse, y en algún momento también chocan, digamos, para una industria que tiene X cantidad de obreros y puede incorporar la robótica, necesita gerentes de recursos humanos que se piensen a sí mismos como halcones. No pueden convocar a gerentes de recursos humanos que van a prometer incorporar más mano de obra. La primera pregunta que les hago en este bloque es, ¿cómo ven ustedes el trabajo humano cuando salen de sus respectivos ambientes y se encuentran con alguien que hace trabajo físico, que está pavimentando, que está recolectando residuos, que está vendiendo pan, que se está formando a lo mejor con nuevas herramientas tecnológicas, pero que requiere del trabajo físico? ¿Cómo ven el trabajo humano ahora y en los años sucesivos? Fernando.
Bueno, creo que siempre va a ser necesario el trabajo humano. Siempre va a haber un humano para programar los robots, armar los robots o lo que signifique. E incluso, como decía en el bloque anterior Natalia, el supermercado, el banco o determinados lugares donde uno vaya a hacer transacciones, digamos, físicamente, por lo menos en un mediano o largo plazo que nosotros veamos. Y esos trabajos cada vez se van a ver modificados más por las nuevas herramientas tecnológicas, pero siempre hay un último punto de contacto con la persona o con el ser humano en sí, digamos. No es que nunca vamos a poder independizarnos o ser totalmente digitales, por decirlo de alguna manera, porque aparte, más allá de eso, perderíamos nuestra forma de ser, digamos, nuestra noción de ser. Hay un... Volver al futuro, hay una parte de la película donde en el pasado el que viene del futuro les dice que la gente no va a correr más. Los del pasado nunca le creen, porque eso no tiene sentido, digamos, como que no se va a correr más por necesidades, pero la gente, sin embargo, va a seguir corriendo por gusto. Va a seguir haciendo deportes, va a seguir haciendo movimiento, va a seguir teniendo contacto social, sería en este caso, por gusto, porque es una necesidad del ser humano.
Natalia.
A ver, creo que estamos en una época donde va a ser más difícil. Creo que nos espera una época difícil respecto de cómo vamos a tratar con estos trabajos que van a ir desapareciendo, que van a ir desapareciendo bastante pronto. Digamos, por lo menos Fernando y yo vamos a ver el principio de ese proceso y va a ser conflictivo. La automatización va a generar un problema, sobre todo para cómo absorbe el Estado esa conflictividad que va a generar la automatización. Ejemplos que están sucediendo hoy en día. El otro día me tenían que mandar un módem a mi casa porque se me había roto el mío, y para hacerlo más rápido me ofrecen ir a un e-locker, a un locker en cerquita de mi casa, que yo iba con un código, tipeaba el código y lo sacaba del locker más rápido. ¿Qué hace eso? Reemplaza el empleado del correo. Y en
se
eso
terminan las encomiendas.
Claro, o en el supermercado. Si tenés poquitas cosas, las pasás y pagas. Bueno, esas, o en el mismo banco, o que cada vez nos cueste más hablar con un humano cuando tenemos un problema. ¿No? Entonces esas cosas van a ir sucediendo. Al principio van a ser conflictivas, y por eso se está hablando de este ingreso universal, especialmente en Europa, pero también en algunos lugares de Estados Unidos, incluso en Silicon Valley, en las mismas empresas, en el mismo gran lugar de las empresas, se está hablando de este tema. Pero me parece que está todavía la discusión en los países o en los estados atrasada, y creo que está un poco más avanzada incluso en las ciudades. Creo que las ciudades, el municipalismo, es el lugar donde estamos más cerca del otro y donde necesariamente hay que resolver problemas, tal vez vayan a tener soluciones más rápidas para este tema. Y tal vez en el futuro volvamos a regularnos o a tener nuestras propias reglas en las ciudades sobre cómo hacemos para vivir en comunidad, porque se va a volver difícil, sobre todo en los primeros años, vivir en comunidad. Les recomiendo mucho, si no la vieron, una película de Ken Loach que se llama Yo, Daniel Blake. Es un jubilado, y es muy interesante, es un señor que lo jubilan de una maderera, era carpintero, y lo único que sabía hacer muy bien durante toda su vida era hacer muebles y cosas de carpintería. Pero a los 50 años, 50 y pico de años, cuando todavía podía trabajar, no lo necesitan más porque lo reemplazan con una máquina. Y entonces le dicen, tenés que salir a buscar trabajo. Bueno, pero yo no sé usar computadora, no tengo internet. Bueno, y no hay nadie que me pueda ayudar con el formulario. No, usted tiene que buscar a alguien que lo haga. Y la película es muy trágica y muy triste, pero él termina juntándose con una madre joven, soltera, que tiene hijos que lo ayudan a usar la computadora. Y entonces creo que ante este problema, el lazo cercano, el lazo que tenemos en nuestro edificio, en nuestra comunidad, tal vez nos salve, ¿no? Entonces hay una parte en la que el pesimismo a mí a veces me gana, pero en donde cuando vuelvo a ver los lazos sociales, también en historias que yo veo haciendo notas o gente que se une para hacer una red comunitaria, ahí me parece que está la solución, en ver a nuestra comunidad y ver cómo resolvemos esos problemas entre nosotros, porque creo yo que los países, que los estados, que los asesores legislativos no están pensando en esto.
Estoy pensando qué difícil, Fernando Mantero, es integrar culturas de trabajo tan diferentes como, por ejemplo, la de alguien que llegó a ser matricero. Yo me acuerdo cuando vos en los trabajadores metalúrgicos empezabas siendo aprendiz, medio oficial, y después terminabas siendo tornero, matricero. Pero eso te llevaba 20 años. Y yo me pregunto ahora, desde que vos te recibiste de ingeniero en informática, ¿cuántas veces por semana se están produciendo nuevas aplicaciones? ¿Tenés que inventar nuevas maneras? Y ya movés la cabeza como diciendo todo el tiempo.
Sí, creo que el tema son las herramientas que hay para poder seguir esa vorágine. Creo que siempre nos vendieron, por lo menos en las películas que vienen del norte, el tema de este cambio de la persona se jubila y viene el robot a reemplazar su trabajo, entonces ahora la persona va a pasar a arreglar el robot. Eso es lo que te venden idílico, que no es así. El tema es las herramientas con las cuales cuenta la sociedad para poder llegar a adaptarse a ese cambio en el corto plazo y en el mediano plazo. Porque también en el medio, digamos, la gente que queda en el gap, como decía recién Natalia, hay gente que cae afuera.
Y gap es la brecha, ¿no? Es esa diferencia que hay entre lo que antes uno decía la cultura analógica y la cultura digital, y ahora es entre las distintas fases de las culturas digitales, porque ya no hay una sola cultura digital.
Bueno, yo creo eso. Yo creo que, a diferencia de Natalia, el tema de las relaciones personales que pueden salvar, yo creo por ahí más el Estado, tiene que ser una visión Estado, mundial, o como se pretende dar una institución más formal que pueda salvar esos lugares, digamos, que pueda dar esos recursos a todo el mundo.
Hay ya una experiencia en eso, digamos, si uno busca la historia, el Estado benefactor del siglo XX tiene antecedentes en, por ejemplo, el concepto de Estado que tenía Napoleón cuando rescata al campesino, rompe la idea de que la nobleza y el clero son los únicos dueños de las grandes extensiones de producción en Francia, se empieza a poner unos impuestos tremendos, rompen las aduanas interiores, fomentan la industria, fomentan la banca, pero rescatan al campesino, al productor, al punto tal que hoy en Francia te encontrás que la economía agropecuaria está fuertemente subvencionada, con idea de competitividad, pero está subvencionada. Pero claro, eso eran los siglos XIX y XX. En el siglo XXI, la idea del Estado es una idea que es una incógnita. Es un Estado en disputa. La idea de que el Estado se tiene que ocupar de la ciudadanía es cada vez una idea que tiene menos gente, o por lo menos lo que menos se propala desde las grandes usinas de poder. La idea es, bueno, el que llega, llega. El que no, se queda a mitad de camino. Esto se está escuchando, no solamente en la Argentina, que lo escucho con muchísima frecuencia, asustadísimo. No asustado en lo personal, asustado en lo que les estamos dejando a las generaciones de jóvenes que se creen que con el teléfono se van a saltar. Se escucha esto en muchísimos lugares del mundo, Fermi.
Sí, bueno, exactamente. Es el tema de el que quede en el camino, ¿qué pasa con eso? Y bueno, ahí hay un tema social, me parece que excede totalmente a lo informático o lo tecnológico, sino es una visión social de para quién pensás el país, el Estado o el futuro. Y en ese sentido, ¿qué querés dejar y a qué gente querés adentro? Si querés a todo el mundo adentro o una porción adentro. Y creo que eso es el debate fuerte y donde es la parte interesante y donde En particular, mi visión es que tiene que haber un actor fuerte, que no sea privado, digamos, que busque exclusivamente el lucro, porque en ese caso con una pequeña porción ya te alcanza.
Sí, no, yo lo que quería aclarar es que yo, por supuesto, ojalá el Estado estuviera pensando en esto, y yo soy, en ese sentido, defensora de que el Estado sea el primer emprendedor, si querés. O sea, que el Estado sea el primero que esté pensando en eso. Lo que yo estaba diciendo es que no está sucediendo. Que desde el discurso hay palabras muy lindas sobre sancionar una ley de emprendedores, hacer el programa 111.000 para capacitar programadores, pero es todo zaraza. No está sucediendo eso, no lo estamos viendo, y no está sucediendo tampoco otra cosa, que es que parece que hay un consenso de que todos los chicos tienen que aprender en la escuela a programar, pero no hay planes concretos de que eso vaya a suceder. ¿Por qué? A ver, porque se están dando cursos que... también puedes saber de esto, Fernando. Los cursos los dan las empresas enseñando los programas que quieren ellos que vos aprendas para trabajar en esa empresa. Pero no están enseñándote a entender cómo funciona la programación desde el punto de vista crítico que vos puedas hacer y deshacer. Entender cómo funciona, cómo, por ejemplo, pensás matemáticamente un programa, la vida. Eso no está sucediendo. Se están haciendo cursos como de rápida salida laboral, no digo solamente en Argentina, pero hay mucho de... queremos ser el país que invierte en esto, y por otro lado, también hay que recordar que el Estado, además, ha financiado gran parte de los inventos. O sea, Internet fue un invento del Estado, el GPS fue un invento del Estado.
Vos te referías hasta ahora al Estado en la Argentina. Internet fue un desarrollo del Estado pensado para la defensa en Estados Unidos.
Bueno, pero salió de inversiones estatales.
Muchísimas de las aplicaciones que después llegan al uso civil, entre comillas, fueron incubadas con presupuestos pensados para la defensa o el ataque, ¿eh? La idea de la palabra defensa suena muy linda, pero en realidad las ideas... Armand Mateler tiene un libro muy interesante que yo lo compré hace 20 años, cuando estaba Jeremy Rifkin con El fin del trabajo. Armand Mateler publicó un libro que en ese momento se estudiaba mucho en las carreras de comunicación, por lo menos en Francia, que era las aplicaciones al uso civil de las nuevas tecnologías, surgidas todas de presupuestos de defensa. Les pregunto, porque nos quedan unos pocos minutos, ¿tenemos la posibilidad como argentinos de pensar que con un fuerte impulso de la era tecnológica la Argentina podría dar un salto en su vida? Es decir, hasta ahora lo que uno ve es ventajas comparativas de la Argentina, grosso modo, sector agropecuario, básicamente soja y girasol, sector financiero, básicamente especulación y bonos del Banco Central. ¿La era digital podría generarle a la Argentina un lugar destacado, Fernando Mantua?
Yo creo que sí. A nivel educativo, la UBA sigue estando entre las primeras universidades del mundo, todavía lejos de por ahí las más importantes, pero sigue siendo una de las universidades más importantes del mundo. Y a nivel comparativo con el resto de la región, los trabajadores argentinos siguen teniendo un valor agregado muy importante. Pero creo que también hay que tener en cuenta a esas personas que no estamos teniendo en cuenta en esta primera ecuación. O sea, aquellos que todavía no accionan a la UBA, aquellos que todavía no son informáticos. Y creo que ahí, haciendo más masiva la tecnología, es donde puede haber algún cambio, digamos, porque si no, siempre dejas en un elite o reservado un elite el acceso a esta información, o como decíamos, de estas herramientas, porque la tecnología, lo que decía Natalia, es aprender la tecnología de hoy no sé si tiene mucho sentido. El tema es poder entenderla, poder comprender lo que está pasando hoy y poder modificarlo. Eso es la visión a futuro, y eso son herramientas mucho más difíciles de aprender.
Natalia.
Sí, yo en eso coincido, y coincido en que el tema es no seguir generando desigualdades, no frenar un programa como Conectar Igualdad, que es la base, que lo primero que yo necesito para estar preparado para el futuro, para que cualquier argentino niño mañana sea un argentino trabajador que se destaque, es tener una computadora y tener acceso a internet. Todavía esas desigualdades, si no seguimos trabajando sostenidamente y no frenamos, por ejemplo, la entrega de computadoras o no llegamos con internet a lugares donde no existe, no vamos a poder superar esa desigualdad. Y por otro lado, creo que coincidimos en esto, en el hecho de que el idioma futuro de las escuelas, tal vez tenga que seguir siendo el inglés, pero el otro que tenemos que aprender es la programación, pero la programación desde el punto de vista crítico.
Y hay un lado también que es el lado empresario. Muchas veces yo escuchaba y he debatido con varios amigos el tema de que las computadoras acá solo se ensamblaban o los televisores solo se ensamblan, no se hacían nada en Argentina.
Bueno, eso se ha dicho especialmente de cuánto valor agregado se le pone en las factorías o empresas instaladas en Tierra del Fuego.
Como siempre hay excepciones, pero ya simplemente la posibilidad de ensamblar una computadora, son ambientes de polvo cero, donde tiene que tender a polvo cero, la gente tiene que ser especializada en eso. Vos hablabas antes de un tornero, digamos, como que era un trabajo especializado. Bueno, lo mismo pasa en el rubro de quien arma, entre comillas, una computadora. Y dicho medio despectivamente, porque armar una computadora es traer un chip de silicio donde se guardan los datos y hacer una soldadura muy particular y muy difícil, que hay que saber cómo hacerla, cómo testearla. Eso es un trabajador capacitado. Eso hay que capacitarlo, hay que hacer una inversión, y también tiene que haber alguien que diseñe la planta donde se va a hacer el montaje, digamos. Ahí tiene una serie de herramientas donde, digamos, no solamente quería dar la pata, digamos, de educación, sino la pata de producción para que quien después se reciba o tenga esa capacidad pueda aprovechar acá.
Y una política económica que proteja que no compremos todo afuera, al menos que podamos armarlas acá y que no vengan armadas de afuera, y eso es política económica.
Sí, nos llevaría a otro tema y no tenemos tiempo, pero sería muy interesante pensar cuáles son los pasos que hay que dar para que la subvención económica tenga metas que permitan después ir reemplazando aquellas partes que vienen del exterior por partes fabricadas acá, y también que los subsidios vayan a empresas privadas, vayan disminuyendo gradualmente a medida que son competitivas esas fábricas en la Argentina. Me da la impresión de que en ese sentido lo que no se hizo en estos últimos años es tratar de pensar que en algún momento chocan los planetas si vos no haces una progresión que sea gradual hasta tratar de lograr que los subsidios sean menores. Es un temón.
Sí, creo que estás hablando de la sustitución de importaciones y es un tema que en particular me excede, y creo que le excede a la mayoría de las personas, hasta la mayoría de los economistas que se dan de especialistas en el tema, digamos.
Natalia, Fernando, última consideración de ustedes. ¿Son optimistas respecto de lo que es este mundo donde yo decía, por momentos parece convergente, por momentos parece que va en paralelo, y por momentos uno mira la humanidad y dice, bueno, estamos en choques, no sé si de civilizaciones, pero sí de culturas, no solamente por raza, religión, nacionalidad, sino también por estas culturas digitales? ¿Son optimistas, son pesimistas, prefieren que lo charlemos más adelante con tiempo?
A mí me cuesta todos los días ser optimista, pero trato, y por eso trato de visibilizar proyectos que me parece que contribuyen y que son interesantes, y todo el tiempo estoy buscando gente que está haciendo cosas interesantes para que otros se puedan contagiar de eso. Un poco tengo obligación de serlo como periodista, yo siempre trato de, o sea, sé que tengo que contar la parte fea, pero también trato de contar lo otro, porque si no es difícil que podamos pensar, ¿no? Porque si de entrada pensamos que está perdido, es complicado, pero hay días que cuesta.
Yo soy optimista, pero porque me parece que hay que serlo para poder luchar y tratar de hacer cosas para cambiar lo que uno cree que está mal. Y en eso cada uno puede aportar algo. Hay un montón de ejemplos también desde el open source, código abierto, digamos, comunidades, ad honorem, que se dedican a hacer un montón de cosas. Hoy en día, que la gente se baja una película y está traducida, alguien la subió, alguien la tiene que haber traducido, todo eso pasó en cuestión de horas, minutos, que alguien gratuitamente lo hizo, y eso da motivos para pensar de que hay gente que quiere que esto que llegue a todo el mundo, y eso da ganas de ser optimista.
Gracias, Natalia Suazo, gracias, Fernando Mantero, que se subieron a este domingo a la mañana en Radio Nacional, en un equipo que conformamos por ahora físicamente juntos, con Nacho Guglielmi, con Tomás Pond, con Santiago Pfeiffer. Pero ¿quién te dice? Algún día a lo mejor Eduardo Anguita está en Villa Gesell, Ignacio Guglielmi está... ¿Dónde te gusta, Nacho? ¿En Curuzú-Cuatiá? ¿Te gusta Corrientes? ¿Te gusta el río Paraná? Y Santiago Pfeiffer y Tomás Pond estarán donde sea. Vos nos escucharás, a lo mejor con un aparato de radio, a lo mejor con tu telefonito, como lo estás haciendo ahora, y quién sabe el día de mañana cómo nos escucharás. Pero la comunicación va a estar siempre con vos. Y la música te va a seguir acompañando. Jorge Drexler, otro engranaje. Y después, como siempre, las palabras de Tomás Pont.
Sigue un curso paralelo y la historia es una red y no una vía. Días y noches de amor y de celos, una cama se llena y otra se vacía. Yo lo vi hasta en los hospitales, escapándose al motel los cirujanos, tan complicados los simples mortales y tan fácil saber que se traen entre manos. Y bajo los congresos, las giras, rodajes, las ferias agrícolas y convenciones, gira inexorable el otro engranaje, la norma invisible de las transgresiones. La vida también es aquellos mensajes, la llamada hecha desde la esquina. Poco de negocio tenían los viajes, todo de su amor aquella oficina. El cantante ávido de nuevas pieles, aquel literato lució su viñada. Los pasillos de tantos hoteles, el tráfico arrecia en las madrugadas. Clara, evidente, manda la libido, la fidelidad, brumosa palabra, con su incierta lista de gestos prohibidos, muerde siempre menos de lo que habla. Muerde siempre menos de lo que habla.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Tomás Pont, tus esperadas, tus ansiadas palabras, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Hay un peloteo, un juego entre lo emergente, lo subterráneo y lo reconocido, que se puede ver en muchos lados, y también en un libro gordo, pesado, probablemente olvidado, que está en casi todas las bibliotecas, y no me refiero a la Biblia, sino al Diccionario de la Lengua Española, como un acto póstumo de redención. La Real Academia en el 2014 sacó su edición 23ª. La anterior edición había sido en el 2001. La edición del 2014, ¿por qué digo que es un acto de redención? Porque puso patas para arriba al diccionario. 93.111 palabras hay, de las cuales 22.000 eran nuevas. 19.000 americanismos y 1.300 decidió eliminarlas directamente del diccionario por viejas, por estar en desuso. La palabra símbolo que representa esa nueva edición es la palabra palabro, cuya definición sería la palabra maldicha. De alguna manera introdujo y reconoció palabras sin prescribir la forma en la cual se hablan o la forma en la cual deben ser usadas. Por supuesto, sigue utilizando la gramática y sigue utilizando la ortografía, pero también reconoció palabras que están reconocidas, usadas, palabras que tienen que ver con el intercambio entre las naciones, las nuevas tecnologías, con la diversidad cultural, con las nuevas formas sociales y con las costumbres de siempre. Como palabra introdujo varios vulgarismos que se pueden llamar, como murciégalo, o doctor, o octubre, o almóndiga, que directamente debería de reemplazarse por albóndiga, por lo menos para mí. Introdujo lexicanismos, que serían las palabras que vienen de otros idiomas, como friki, whisky o blue jean, y palabras nuevas como GPS, plotear, wifi, pilates, que usamos todos los días. Algunos americanismos que estaban desde siempre injustificadamente no estaban, como apunamiento. No se puede describir de otra manera el apunamiento que como apunamiento o batucada. O algunos argentinismos que merecen estar introducidos porque son hermosas palabras, como progre, como depre, como despelote. O otros mexicanismos, chingar, naco o chido. De alguna manera, déjame cerrar con las palabras que representan las nuevas formas sociales. Cuatro de ellas, mileurista, aquellos que ganan menos de 1.000 euros, que son los jóvenes que están debajo de la línea de pobreza, por lo menos en Europa, homoparental, teletrabajo, del cual se habló bastante en este programa, y medicalizar.
Muchas gracias, Tomás Pon. Nos reencontramos el próximo domingo. Nosotros seguimos jugando para que sepas en qué juego estamos.